nacional, con toda la publicidad que se le ha dado a nivel visual, lo que tú decías antes, que es súper maravilloso, los paisajes que se ven en la serie, creo que es la protagonista de la serie,
Claro.
la isla.
Pues Águeda, muchas gracias también por venir hasta aquí, hasta el Mirador de la Peña, y por esta conversación. Nos ha encantado conocerte, ¿no? De cerca, y que sigas triunfando en el mundo del cine, de las series y del teatro, que es tu pasión.
Sí, muchas gracias a ti.
Gracias,
Buen
encantado.
día,
Bueno,
igualmente.
para nosotros, pues esta visita tan bonita a la Isla del Hierro y esta estampa tan maravillosa desde el Mirador de la Peña es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
La mañana de Cope Canarias, 8 días, 8 islas. Promocionando lo nuestro en Cope Canarias.
Cope Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Esta temporada descubre la nueva zona de descanso en Muebles La Paz en Tacoronte. Trabajamos con las mejores marcas, Flex, Picolín, Bultex. Visítanos y encuentra grandes ofertas, como el colchón viscoelástico más canapé desde 369 euros. Transporte y montaje gratis. Visítanos en Carretera General 57 o en muebleslapaz.com. La mañana de Cope Canarias recorre el archipiélago. Este jueves 1 de julio, Mayer Trujillo y todo su equipo estarán en Fuerteventura. Desde las 7 de la mañana, escúchanos desde el Hotel El Mirador en Puerto del Rosario para ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Emitiremos nuestro programa desde el Hotel Mirador Antiguo Parador de Fuerteventura, en Puerto del Rosario, y el viernes desde Gran Canaria. Conoce con nosotros los mejores rincones de las islas. Vive la radio en directo con La Mañana en Canarias, promocionando lo nuestro en Cope Canarias, 8 días, 8 islas.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Tienes vocación docente y te gustaría ser maestro de la enseñanza pública? En Aula de Oposiciones José Carlos te preparamos, en modalidad online o semipresencial, para superar las próximas oposiciones de maestro de 2022 con un alto índice de éxito, contando con los mejores preparadores, todos funcionarios con amplia experiencia. No dejes pasar la oportunidad. Matrículate ya en auladeoposiciones.es.
¡Qué ganas de hacer una barbacoa, pintar la casa, ponerme bricolajera! ¡Qué suerte! Las ferreterías Coarco están siempre cerca. Encuentro todo lo que busco y sus profesionales me asesoran genial.
Tus ferreterías Coarco, siempre cerca de ti y de tus ideas. Busca en coarco.es tu ferretería. Coarco, ferreterías de Canarias.
Si ves el vaso medio lleno, eres optimista. Si ves el vaso medio vacío, eres pesimista. Si ves la nevera medio llena, eres un gourmet. Y si ves la nevera vacía, eres de los que necesitan urgentemente pedir McDelivery para cenar. Pide McDonald's a domicilio a través de la app y nosotros te lo llevamos. Solo en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y ahora también en Caletillas.
Bueno, antes de terminar, claro, llegan las 11:03 y uno dice, ¿y qué puede hacer uno mejor en este momento? Pues comerse un bocadillito de algo fresco de Montesano. Ya saben que la frescura va de la mano de Montesano, porque los productos de Montesano están recién hechos, están recién cortados. Y Montesano nos garantiza que los productos más frescos, porque cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Mañana, el gusto también de saludarles de otra isla que está en el otro extremo. Nos vamos a Fuerteventura. A todos, feliz miércoles. Adiós, hasta mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Buenos días, ¿qué tal están? Bienvenidos a su programa La Mañana en Canarias en este miércoles 30 de junio. Ya despedimos junio, último día del mes, este mes que inauguraba el verano y que vamos a ver qué nos deparan estos próximos meses. Muchísima actualidad preparada, pero pendientes sobre todo después de que ayer el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se pronunciase contra las medidas anti-COVID acordadas por el gobierno en la isla de Tenerife, tras subir al nivel 3, en el que se pedía pues el cierre interior de los locales de la hostelería, la limitación del aforo al 50% en las terrazas. Después de esa suspensión, pues estamos muy pendientes de una mesa que reúne a gobierno y al sector de la hostelería para llegar a un consenso en las nuevas propuestas para la isla de Tenerife. Ya se reunían en el día de ayer, tanto Cabildo, Gobierno, como la Federación Canaria de Municipios y Servicio Canario de la Salud, y vamos a estar pendientes de lo que ocurre. También hay anunciada una comparecencia del consejero de Sanidad, Blas Trujillo, a partir de las 12:30, con nuevas medidas sanitarias para la isla de Tenerife, porque las cifras, la verdad, preocupantes, y justamente en las últimas 24 horas Tenerife registraba 141 casos positivos más, y parece que no se termina de revertir esa subida, ese crecimiento que se está dando en la isla, y que muchos de los políticos pues ya sí empiezan a apelar a algún tipo de plan de choque para la población más joven en cuanto a su vacunación, adelantarla para ver si se frenan los contagios, porque sabemos ese informe que hacían desde Salud Pública apunta que los menores de 45 años es donde está ahora mismo el riesgo de transmisión y de contagio, donde se da la mayor incidencia acumulada. Esta es una de las cuestiones más importantes, pero les invito a que nos acompañen en las dos próximas horas y que sean ustedes también testigos y partícipes de la realidad, mandándonos su WhatsApp al 610-1080-11, donde les escucharemos y un poco leeremos pues todas esas inquietudes que puedan tener ustedes respecto al COVID, a la pandemia y a la actualidad en general. Empezamos en este miércoles 30 de junio. Acompáñenos. Vamos, como siempre, al inicio a actualizar la información con la ayuda de Canary Colchón.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Actualización que nos trae en este caso nuestro compañero Antonio Herrero. Buenos días.
Muy buenos días, Aida. Las asociaciones de restauradores de la isla de Tenerife piden prudencia y, sobre todo, seguridad jurídica a las medidas que les afectan tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que acepta su petición de medidas cautelares y deja sin efecto el cierre de interior de los locales en el nivel 3, en el que nos encontramos Carlos Quintero, vicepresidente de la Asociación del Ocio y de la Restauración de la Isla.
Pero es que yo creo que eso es un error. Vamos a ver, nosotros no hemos ganado eso. Hemos ganado una cautelarísima ahora. Pero ¿qué pasa si el gobierno de Canarias se reúne la semana que viene o la siguiente y elabora un informe de nuevas medidas, las aprueba, adaptándolas a la situación epidemiológica actual? ¿Qué hacemos? ¿Otra cautelar más? ¿Y la ganaremos? ¿No la ganaremos? Estamos en un vaivén todo el día. Yo creo que lo que hace falta es tener estabilidad.
Y desde la Mesa Técnica de Hostelería señalan la falta de datos de los contagios en el interior de bares y restaurantes por parte de Salud Pública. Javier Suárez, miembro de esta mesa, lamentaba el empecinamiento de este área del gobierno de Canarias.
No teníamos que haber llegado a este punto, pero la intransigencia, la sensación, la manera de estar obcecado de Salud Pública, no de Sanidad, porque yo aquí ya voy a empezar a poner nombres y apellidos, de Salud Pública, con la cual ayer ya no aguanté en la mesa y Carlos lo vio y después también decía, hoy has explotado, nos ha llevado a esto y ha llevado a que pueda entender que se haya puesto esta demanda, porque siguen sin dar los datos. Extraoficialmente yo conozco datos, no puedo darlo, pero lo que estoy diciendo es que si esos datos son así, que los enseñen con luz y taquígrafo.
Y una de las voces que más ha criticado el cierre de la hostelería en el ámbito político, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, alude al hecho de que no se han negociado las medidas y que Salud Pública tampoco facilita los datos a los alcaldes.
Y es la primera pregunta que yo hice el otro día en la reunión con los alcaldes. ¿Hay alguna evidencia de que en este momento de repunte de contagios en Tenerife, el problema es los comedores interiores de los restaurantes y bares? Y me dijeron que no. Entonces me dijeron lo que les he dicho. Me dijeron que en el entorno laboral general se había producido mayores contagios, y por supuesto de domicilios particulares, puertas para adentro. Yo le estoy diciendo, nosotros no tenemos los datos. Al contrario, nosotros hemos cuestionado algunos datos que se están dando de manera diferente por parte del gobierno.
Y un joven de 27 años ha resultado herido la noche de ayer martes con una herida abierta en el abdomen y en la cara, de carácter grave, tras una pelea con arma blanca en Arona.
Gracias, Antonio. Antonio, pues como vemos, parte del tema del día al final enfocado en esas reuniones que van a mantener desde el Gobierno de Canarias con el sector de la hostelería, con esas nuevas propuestas para la isla de Tenerife. Porque ahora se podría decir que tiene la sartén por el mango el sector de la hostelería y restauración, después del respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En todo caso, vamos a conocerlo de cerca.
Atención, Reyes del Descanso. Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Monarch exclusivo de muelle ensacado y firmeza alta de 1,35 por 1,90. Solo 265 euros. No pierdas la oportunidad. Stock limitado.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step in.
Cuando nació Dire Straits, pues la verdad es que yo ni estaba por este mundo, pero yo creo que hay que tener esa sensación de que la buena música no tiene edad, y que el paso de los años ni la vejenta ni nada por el estilo, sino que sigue estando en vigor. Por eso Dire Straits y este Sultan of Swing es un ejemplo de ello. Antonio, canción del día, en este caso Sultan of Swing, Dire Straits, ahora comentaremos por qué. Cuéntanos a quién felicitamos, qué eventos importantes ocurrieron el día de hoy.
Hoy es el Día Internacional de los Asteroides, el Día de las Redes Sociales y el Día Internacional del Parlamentarismo. Y hay que felicitar, vamos, o comentar cuándo han nacido algunos de estos personajes. Albert Einstein nacía tal día como hoy de 1900... No, perdón, publicaba cuatro investigaciones de enorme valor científico, entre ellas la teoría espacial de la relatividad. En 1949, la Real Academia Española de la Lengua designaba a Vicente Aleixandre como miembro académico con la letra O. Y hoy hace 19 años... No, perdón. Hoy hace 19 años las instituciones bancarias dejaban de cambiar la peseta, que había entrado el 28 de febrero del año, que había salido del curso legal el 28 de febrero del año anterior. El cambio solo es posible hasta el día de hoy, además, en el Banco de España. 20 añitos que nos han dado las instituciones y todavía
para
hay gente
preciso,
haciendo cola.
23 años y después lo hablaremos con un representante del Banco de España para que nos cuenten, pues a ver si se están dando en Canarias esas imágenes que vemos a lo largo del territorio nacional de colas, la gente a las puertas del Banco de España para cambiar sus pesetas, sus billetes y sus monedas. Y ya les adelanto que no vale lo mismo una moneda que un billete.
Y había que felicitar también a quien oímos, Hal Lindes, músico británico, también Vicente de Onofrio, actor estadounidense, a José Mota, humorista de nuestro país, a Mike Tyson y a Michael Phelps, el olvidado Michael Phelps, en este caso, nadador, y que pues acumuló tal cantidad de medallas que yo creo que a este hombre el cuello le pesaba hacia adelante cuando se ponía todas esas medallas.
No, yo creo que
dos Juegos Olímpicos que
se
arrasó absolutamente.
Yo creo que se compensaban con los pies porque, si no recuerdo mal, creo que tenía un 50 de pie. Por lo cual, una lancha, que diríamos en Canarias.
Y en cuanto al santoral, el santoral de hoy, Basilides, San Marcial y San Teobaldo.
Gracias, Antonio. Previsión meteorológica del día de hoy, que indica que en el norte de las islas va a estar nuboso, cubierto, abriéndose claros en las horas centrales, y en el resto de zonas estará poco nuboso a despejado, según informan desde la Agencia Estatal de Meteorología. Las temperaturas van a sufrir pocos cambios y los termómetros van a oscilar entre los 26 grados de máxima en La Palma y Tenerife y 17 grados de mínima en la Isla del Hierro. El viento soplará del nordeste moderado con intervalos de fuerte en la vertiente este y noreste, con alguna racha puntualmente muy fuerte durante la madrugada. Y saludamos ya a nuestro compañero Juanjo Ramos con la última hora de la actualidad deportiva. Buenos días, Juanjo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos esperando el calendario de la Liga, que es hoy. Es como el sorteo de Navidad, ¿no? Prácticamente. Sin premios económicos, pero estamos viendo a ver contra quién empieza el Tenerife la Liga, cuál es el primer partido con público en el Heliodoro, qué rival tenemos, cuándo es el derbi en Tenerife y en Las Palmas.
Sí, porque hay ciertas fechas gente marcadas, da igual el, claro, da igual el calendario que salga o que no salga. Hay algunas que ya se marcan minuto uno, sí, en rojo, sí, que de alguna forma quedan señaladas. Y bueno, pendientes de eso y también ya empiezan a conocerse también rivales de pretemporada, que es verdad que no han empezado, pero que están ya muy pendientes también de eso.
Claro, hoy es día 30, acaban los contratos, por cierto, y es el día que finalizan los contratos. Y por ejemplo, acaba el contrato de Messi, ¿no? Que ya mañana queda libre. No lo va a fichar el Tenerife, pero bueno, el hombre está libre hasta que renueve con el Barcelona, que parece que es lo que va a suceder, ¿no? Y ya en el mes de julio vuelven las pretemporadas, vuelven los equipos. El día 6 tienen que pernoctar aquí en la isla los jugadores, el día 7 se supone que empiezan ya los controles PCR, serológicos y demás, que es condición sine qua non antes de empezar a entrenar. Luego vienen los reconocimientos médicos y los primeros entrenamientos. Y el último fin de semana de julio, el penúltimo fin de semana de julio, mejor dicho, se marchan hasta Pinatar, a tierras murcianas, para estar ahí en un estaje de concentración. Coincide con otros equipos y eso le permite jugar contra el Elche, el Cartagena y el Albacete. Curiosamente va a ir bajando de categoría, porque el Elche es de primera, el Cartagena de segunda y el Albacete de primera Federación Española, lo que era la antigua Segunda B, y va a jugar esos tres partidos en tierras peninsulares. Queda por definir un partido que se va a jugar antes de ir a Pinatar y otro que se va a jugar después, y justo una semana antes de que empiece la Liga, que este año empieza muy pronto. Suele hacerlo ese fin de semana, pero como el calendario va rodando, lógicamente, viernes 13 de agosto, sábado 14, domingo 15, ese fin de semana ya se juega el
primer partido. De todas formas, apretado también desde el punto de vista deportivo estos meses de estivales por el tema de la Eurocopa, pero claro, también conocíamos el tema de los Juegos Olímpicos, que Pedri ha sido convocado por esos Juegos Olímpicos en Japón, con lo cual, sí, prácticamente sin posibilidad de descanso, ¿no?
A los que nos gusta el fútbol nos viene muy bien, porque hoy, por ejemplo, estamos nos sentimos raros ya. Hoy no hay partidos de Eurocopa, ni mañana tampoco, y es como, ay, y esta tarde, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Después de ver dos y hasta tres partidos al día. Pero sí, este es un verano atípico. La Eurocopa tenía que haberse jugado el año pasado, no sucedió por la pandemia, y se ha apretado el calendario con la Eurocopa, con los Juegos Olímpicos, con la presencia del tinerfeño Pedri en los dos, que también es un aliciente, y luego ya con el inicio de Liga. Fíjate que hay jugadores como los seis internacionales con Luis Enrique, con la absoluta en la Eurocopa, que van a ir también a los Juegos, que no van a tener verano, que no van a tener descanso. Pero vamos, yo creo que si te pones en la piel de ellos, también querrías jugar una
sí,
Eurocopa.
Sí, que te convoquen, eso ya es motivo de satisfacción, y bueno, el descanso llegará más adelante. Entiendo que también a lo mejor los racionan un poco sus equipos, ¿no? La temporada, para no tengan ese desgaste antes que el resto.
Entiendo que sí, que tendrán un cierto descanso y un periodo de adaptación físico. Y luego además va a ser un año muy distinto, porque a continuación llega, es año de Mundial, el 2022. Pero no hay Mundial en verano, es en invierno, por aquello de que va a ser en Qatar y que las altas temperaturas en el Emirato impiden que se juegue en junio y en julio. O sea que va a ser una liga que acabe en mayo, para como si hubiera Mundial en verano, pero para poder empezar la liga antes y el año siguiente parar en noviembre, diciembre, y que se juegue el Mundial. Hay que adaptarse, ¿no? Son los nuevos tiempos, igual que nos hemos ido adaptando a la pandemia, a las mascarillas, a las restricciones y demás, pues hay que adaptarse también a estas cosas.
Bueno, te escuchamos a partir de las 2 de la tarde. Creo que último día que también te coges vacaciones y regresa Cristian García. Pues nada, todo lo mejor, y que logres descansar y desconectar a pesar de todo el fútbol y todo lo que implica Eurocopa y
sí, estaremos atentos como siempre, pero porque nos gusta, pero sí, hay que descansar un poquito. Hoy ya me dejó la puerta abierta, creo, Mayer en el Hierro, que es a donde me voy mañana, o sea que todo perfecto.
Bueno, muchísimas gracias, Juanjo. Gracias. Ahora te escuchamos.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Sin diversión no hay juego. Por eso, en Salones New City llevamos 50 años trabajando con capital 100% canario y ofreciéndote lo mejor del ocio recreativo y de apuestas con un trato responsable y totalmente personalizado. Tu diversión nos la tomamos muy en serio. Por un juego responsable, Salones New City, Avenida Trinidad, San Benito y en el segundo nivel del Centro Comercial Jumbo. Solo para mayores de 18 años.
Comienza el buen tiempo. Terracita, increíbles vistas, gastronomía con compromiso local y grandes vinos de Tenerife. Restaurante La Casa del Vino, una experiencia única. Conoce la vinoteca y tienda. Visita los museos del vino y de la miel. Te esperamos en La Casa del Vino de Tenerife. Información y reservas en el 922-563-886. Restaurante Casa del Vino. Vívelo.
Namiju Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio con certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesora los proyectos para tu casa o negocio, cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Pide presupuesto sin coste, 625-036-494 y namijualuminios.es.
La mañana de COPE Canarias recorre el archipiélago. Este jueves, 1 de julio, Mayer Trujillo y todo su equipo estarán en Fuerteventura. Desde las 7 de la mañana, escúchanos desde el Hotel El Mirador en Puerto del Rosario para ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Emitiremos nuestro programa desde el Hotel Mirador Antiguo Parador de Fuerteventura, en Puerto del Rosario, y el viernes desde Gran Canaria. Conoce con nosotros los mejores rincones de las islas. Vive la radio en directo con La Mañana en Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias. 8 días, 8 islas.
Carnicerías Benito Díaz en Tegueste y en el Mercado de la Laguna te ofrece carnes frescas de Tenerife y productos de elaboración propia. Pechugas, empanadas, flamenquines, hamburguesas, albóndigas. Ahora, para que puedas quedarte en casa con servicio a domicilio. Haz tu pedido en el 922-543100. Carnicerías Benito Díaz. Lo mejor del mercado sin salir de casa.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
¿Ves, papá? Ahora sí que podemos hablar por teléfono sin problema. Hasta por el manos libres del coche. ¡Qué maravilla! Desde que hemos ido a la revisión a Oír Vital. Y lo que nos hemos ahorrado. Tu audífono personalizado un 60% más barato.
Pagues solo por oír bien. Última tecnología al mejor precio. Centros auditivos especializados Oír Vital.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Uno de los temas, sin duda, de las últimas horas es precisamente el auto que conocíamos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que en el día de ayer suspendía de manera cautelar esas medidas anticovid acordadas por el gobierno, en que se establecía, entre otras cosas, el cierre del interior de los locales de la hostelería y la limitación del aforo al 50% en terrazas para el nivel 3. Ayer, justamente, se celebraba una mesa técnica entre el gobierno y el sector hostelero, y hoy de nuevo pues se va a repetir esa mesa para llegar a un consenso. Uno de los asistentes en el día de ayer era el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, al que tenemos en sintonía. Buenos días, presidente.
¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo.
Bueno, no sé, entre las sensaciones del día de ayer, ¿con qué se queda de ese encuentro que se mantenía entre gobierno, entre otros, también Cabildo, la Federación Canaria de Municipios? ¿Qué se puede extraer de ese encuentro?
Bueno, pues yo creo que la conclusión sería que tenemos que llegar a un acuerdo. El gobierno había decretado el nivel 3. Además, yo entiendo que había razones porque la situación en Tenerife es francamente seria. Y lo que buscábamos es la manera de llegar a algún punto de encuentro entre el sector y las autoridades. Es decir, ¿qué punto podemos buscar de aproximación que permita, de alguna manera, tener un nivel 2 reforzado para evitar que, una vez más, pues sobre todo la restauración, vuelva a sufrir este nuevo cambio a peor? Bien, de ese debate en el que estábamos metidos, de repente surgió la noticia del fallo del Tribunal Superior de Justicia. A partir de aquí todo cambiaba. De nivel 3, en este caso para la restauración, pasábamos a nivel 2, con todo lo que eso significa. Se amplía el horario y se permite, por lo tanto, estar en zonas del interior de los restaurantes. Teniendo en cuenta que esta es una situación por la que estamos pasando muy complicada, y yo creo que ahí los empresarios de la restauración lo entienden perfectamente, lo que se entendía es que no podíamos pasar directamente a un nivel 2 como si no pasara nada, a pesar de esta sentencia. Y llegamos al acuerdo de que hoy nuevamente nos volveríamos a reunir a las 2:30 para intentar buscar un punto de encuentro que nos permita reforzar las medidas de seguridad, escuchar las propuestas que nos tienen que hacer el sector de la restauración, y sobre todo salir de la reunión con algún acuerdo para dejar de estar entre vaivenes de ida y vuelta, que no sé si no desorientar a todo el mundo.
¿Se muestra usted optimista de que se va a alcanzar ahora mismo? Es verdad que después de precisamente este pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en principio parece que parte de una posición de poder el sector hostelero, ¿no? Respaldado quizá por esa anulación.
Cierto. Salen de una posición en la que, por el momento, lo que está establecido es el nivel 2. Bien, es verdad que el gobierno de Canarias pues tiene estos 3 días para presentar recursos, y luego pues lo que tarde el tribunal en pronunciarse. Bueno, realmente más que recursos puede presentar alegaciones. Y luego pasarían algunos días, imagino, para que el tribunal dijese cuál es su última conclusión. En definitiva, estaríamos durante días en una situación que yo creo que no es la más aconsejable, la del nivel 2, tal como lo tenemos entendido. Por eso hay que aproximar posturas, por eso es que, aún sabiendo que se ha ganado, digamos este pleito, lo importante, y yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, es que tenemos que frenar esta enfermedad. Y por lo tanto, los hosteleros ayer se mostraban muy partidarios de ser colaboradores y de ofrecer una alternativa para que sea el referente a partir de ya para todo el sector. Yo estoy confiado en que vamos a llegar a acuerdos, vamos a aproximar posiciones y saldremos de la reunión con criterio de establecer mayor rigor que el que hemos tenido hasta ahora, pero flexibilizando algunos elementos que parecían razonables, como el del horario y otros que tuvimos sobre la mesa, como por ejemplo el de tener en cuenta a aquellos que ya están vacunados a la hora de entrar en un restaurante.
Sí, eso adelantaban también en la mañana en Canarias, justamente, que hemos estado hablando con distintos hosteleros y adelantaban que sus propuestas pasan por ahí, ¿no? El hecho de que se premie a quien se haya vacunado, pues tenga al final esa pauta completa y también, de alguna forma, pues intentar que se ceda algo más el hecho de que no sean 4 personas las que puedan sentarse, porque a lo mejor llega un grupo de 5 personas y ahí queda siempre una como aislada, a ver si de alguna forma pues habría una apertura en ese sentido.
No
es lo que nos
fácil.
Adelantaban.
No va a ser fácil. Siempre nos pasa que somos 4 y aparece alguien y son 5, pero cuando somos 5 a lo mejor aparece otro conocido y ya somos 6. En definitiva, yo creo que ahí no va a haber problema. Lo que tenemos es que ponernos de acuerdo en cuál es la proporción que se puede aceptar dentro de un restaurante. Si vamos a estar hablando de un 30 o vamos a estar hablando de un 40 o cuál es la capacidad que se va a permitir en el interior. A partir de aquí yo creo que cerrado ese asunto se podrá acordar. Estoy convencido que se podrá acordar y intentar entre todos esperar a que este avance de la vacunación y sobre todo el seguir respetando las medidas de distanciamiento social nos ayuda a cambiar y que este debate que ahora mismo tenemos, pues que es muy pronto, ojalá, que se convierta en algo muy viejo, que ya no tenga ninguna actualidad.
Le quería preguntar también por la cifra de contagios, justamente las últimas 24 horas, 141 contagios en Tenerife. Usted ha hecho bastante énfasis en las anteriores intervenciones, que ya la solución pasa en Tenerife por seguir vacunando, para de alguna forma poder disminuir esa cifra, y no hay otra, ¿no?
No hay otra. A ver, sabiendo que todo el mundo ya sabe qué es lo que hay que hacer. Todos sabemos que no tenemos que estar en reuniones familiares muy grandes, no podemos estar en encuentros con amigos, no podemos quitarnos la mascarilla. Todos lo sabemos ya. Lo que hay que hacer es respetarlo. Visto que en Tenerife pues estamos teniendo los problemas que estamos teniendo, mientras seguimos recordando esa obligación, lo que tenemos es que avanzar en la vacunación. Por eso he insistido en que se ampliase en Tenerife. Se ha abierto el Santiago Martín, se ha multiplicado por 2 la vacunación que se hace en el recinto ferial, se ha abierto también recursos en el Hospital del Norte, se han abierto en varios municipios de la isla más. Ese es el camino y ojalá que eso nos permita en las próximas semanas por fin empezar a ver que los números descienden. Pero en cualquier caso, seguir recordándole a toda la población que tiene la sensación de que todo ha pasado, porque ya conocen a gente vacunada, porque ya pasaron la enfermedad. Esto no va a mejor, que estamos yendo a peor en Tenerife y nos lo tomamos en serio una vez más, a pesar del cansancio que tenemos, o la situación va a seguir complicándose. Pensemos que hemos multiplicado el número de camas ocupadas por COVID en las UCI de los hospitales de Tenerife y esta situación va a seguir así si no nos concienciamos.
Pues sí, que no sea por no repetirlo. Quería preguntarle también por la situación turística. Veíamos el pronunciamiento de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, precisamente sobre los turistas británicos que nos visiten, que van a tener que tener ese test PCR o esa también esa pauta de vacunación completa, que por otro lado también el Reino Unido pues dice que va a salvar a sus ciudadanos de tener que hacer esa cuarentena si están vacunados. ¿Cree que estas medidas son las oportunas, viendo precisamente lo que está pasando allí, que sus incidencias acumuladas pues empiezan a subir también por las variantes que están apareciendo? Queremos que regrese el turismo, pero queremos que se haga de una forma en la que nadie salga perjudicado, ¿no?
Cierto, aquí tiene que primar un principio de responsabilidad. Todos estamos esperando que el turismo se vuelva a activar, dependemos del turismo muchísimo, pero es verdad que la situación en el Reino Unido, que parece que iba mejor hace algo más de un mes, pues no está bien. El Reino Unido ha incrementado los indicadores, la situación no es buena, ellos optaron por un sistema, a diferencia del español, que establece primeras y segundas vacunaciones dentro del mismo proceso. Ellos plantearon hacer una vacunación masiva de una primera vacuna para luego empezar con la segunda. Pues no ha dado demasiado resultado y por lo tanto parece razonable que se pida que el que venga del Reino Unido pues pueda garantizar que viene vacunado, porque si no la situación en Tenerife, Canarias, se podría complicar muchísimo. A mí me parece una medida acertada. Además hay muchas ganas de viajar. Tenerife en este momento, a pesar de las dificultades que tenemos, sigue apareciendo como el destino de mayor número de reservas para los meses de julio y agosto de turismo peninsular, por ejemplo, y tenemos una demanda importante en países europeos. Claro, todo dependerá de que nosotros seamos capaces de doblegar esta curva y desde luego que pongamos esos controles en los aeropuertos y de solicitar la vacunación. Yo soy partidario precisamente de hacerlo ahora, a pesar de que nos pueda penalizar, para no continuar alargando el problema en nuestras islas.
Bueno, pues vamos a ver si poco a poco se va arreglando la situación. Pendientes también, como decía al inicio, precisamente de esa nueva reunión entre el Gobierno de Canarias y el sector de la hostelería, a ver con esas nuevas propuestas para la isla de Tenerife, porque como bien decía usted, pues seguimos en nivel 3, pero es verdad que ahora la hostelería pues está en ese punto de nivel 2. Vamos a ver qué sale de todo esto. Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, gracias por habernos atendido y seguimos pendientes de lo que va ocurriendo.
Sí, yo confío en que sí. Muchísimas gracias. Yo creo que de esta reunión que tendremos hoy al mediodía saldrán buenas noticias y a seguir trabajando por vencer la enfermedad.
Gracias, presidente.
Buen día, gracias.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Amar Arona es consumir el producto local, acudir al mercado del agricultor. Todos los fines de semana dispones de transporte gratuito hasta Valle San Lorenzo para disfrutar del mercado. Y cada jueves alterno es el mercado el que se transporta a la Bahía de los Cristianos. Más información en arona.org y en las redes sociales del Mercado del Agricultor de Arona.
Amar Arona.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda...
Marcas de ropa, muchas. Con alma de guerrero, Guañot. En Guañot disponemos de una gran variedad en diseños de camisetas, sudaderas y accesorios. Nos encontramos en local 50B o visítanos en www.guanot.com o nuestras redes sociales como Guanot Shop. Guañot, el auténtico espíritu de un guerrero.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Nada pinta mejor que Juno. Fabricantes de pinturas desde hace más de 90 años. Toda la gama de pinturas, herramientas y maquinaria para el profesional y todo en decoración para el particular. Juno es número uno en Canarias con 19 tiendas. Calidad certificada a precios de fábrica, atención personalizada y colores al instante. Pinturas Juno. Calidad profesional. Este viernes 2 de julio, la mañana de Canarias se traslada en directo al Club Marítimo Varadero en Las Palmas de Gran Canaria. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo estarán en las instalaciones del Club Marítimo Varadero para ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Viernes 2 de julio, vive la radio en directo con la mañana de Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con el Club Marítimo Varadero.
Pensando yo... que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Hace sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Cabildo Insular de Tenerife y Ecoembes.
Es cierto, no necesitas ver la salida del sol. No necesitas enamorarte perdidamente, ni ser el primero en conquistar una cumbre, ni tampoco contar relámpagos. Es cierto, no necesitas muchas cosas para vivir, pero necesitas vivir muchas cosas. Hazte ahora con el nuevo Cupra Formentor y empieza a conducir diferente.
Consigue tu Cupra Formentor por 23.990 euros en Motor 7 Islas, Polígono El Mayorazgo 26, Edificio Coanza, Santa Cruz.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Nos vamos a ir al municipio de Los Realejos, donde hace muy poquito ha tenido lugar la presentación de los actos con motivos de las fiestas del Carmen de 2021, unas fiestas con señera en el municipio, y justamente tenemos al otro lado del teléfono a Manuel Domínguez, el alcalde de Los Realejos. Buenos días, alcalde.
Muy buenos días.
Que precisamente leía yo en el programa de actos esa frase con la que encabeza usted su discurso, revivir el fervor desde dentro, ¿no? El sentir esa especial devoción a la Virgen del Carmen.
Sí, sin lugar a dudas, las fiestas realejeras, y en particular las de julio, van en torno a nuestra Virgen, ¿no? La Virgen del Carmen es nuestra alcaldesa honoraria perpetua y es verdad que existe una gran devoción hacia ella, y desde el ayuntamiento, pues como coordinadores, organizadores de las mismas, tenemos que pivotar en esa creencia, y de verdad que para mí es un honor, ¿no?, el poder estar ahí en primera persona, hablar sobre las mismas. Creo que es momento para eso, para vivirlas desde dentro, con absoluta responsabilidad, con buen criterio, y bueno, entre todos estoy convencido que celebraremos una fiesta, quizás no tal y como las conocíamos en el pasado, pero acercándonos mucho a ese momento.
Alcalde, sí, hay que destacar una serie de actos. Es verdad que dan comienzo pues mañana, 1 de julio, pero hay un par de actos centrales, por ejemplo, la onomástica de la Virgen el 16 de julio y el lunes del Carmen el 26 de julio, que quizá pues es un parte de ese resumen de la importancia de la fiesta.
Sí, dos momentos especiales. Es verdad que mañana quizás es ese momento, como solemos decir, de pistoletazo de salida, pero esos dos días son importantes, ¿no? Importantes para los ralejos, pero también importantes para muchos otros vecinos de municipios colindantes, de municipios cercanos, que se desplazan hacia los ralejos ante esa devoción con una Virgen que en determinados momentos incluso se señala como esa patrona del valle y que, insisto, cada miércoles tiene un encuentro en su templo, en su iglesia, que bueno, ahora porque hay limitaciones de aforo, pero es multitudinario cada semana, ¿no? Eso indica mucho la devoción, la pasión que se siente por la misma. Y bueno, esos son dos días especiales, significativos, dentro de los más de 60 actos que se van a celebrar en torno a esta fiesta.
Usted apelaba pues a esa responsabilidad, esos de alguna forma actos en consonancia con todas las restricciones sanitarias, pero si alguien, por ejemplo, nunca ha ido a los Realejos a vivir esta fiesta, ¿qué se le puede recomendar?
Bueno, lo primero que hay que recomendarle es que tiene que venir con predisposición a disfrutar de las mismas. Aquí no aceptamos venir sin una sonrisa dibujada en la cara. Quiero decir con ello que a pesar de los difíciles momentos que estamos viviendo, hemos conseguido encauzar una celebración de una fiesta, bueno, con una experiencia ya vivida, que fue en mayo, que nos dio muy buenos resultados, y que en este momento, pues, las fiestas del Carmen son un poco más culturales, digamos, con conciertos, por ejemplo, de Ticaray, que es un grupo folclórico municipal. Habrá también invitados, como puede ser Son 21. Tendremos un momento también importante, que es el pregón y de las mismas. Y bueno, yo creo que hay para todos los gustos. También queremos, en torno a la papa, celebrar un encuentro que une ese binomio papa y vino local, con el cultivo de la papa en nuestro municipio, que es fundamental, y también ahí, bueno, con todas las restricciones pertinentes, pues vamos a celebrar un evento. Yo creo que hay un poco para todo, ¿no?, un poco para los diferentes gustos.
Alcalde, ya por último quería cambiar de tercio y un poco con el tema, que la temática que estamos toda la mañana hablando, porque estamos pendientes de esa nueva mesa del sector de la hostelería del Gobierno de Canarias después del encuentro de ayer, viendo, pues por ejemplo, también las cifras de su municipio, ¿no?, que tienen cifras envidiables si comparamos con otros puntos de la isla, pues viendo aquí, por ejemplo, la incidencia a 14 días, 16,34 cada 100.000 habitantes, incluso los casos activos ahora mismo totales 9, con lo cual no sé qué le parece todo esto que está ocurriendo, no sé si cree que la hostelería pues ha ganado un pulso, si ahora mismo la negociación es básica para que se pueda llegar a ese punto de consenso. ¿Qué le transmite todo esto que está ocurriendo?
Bueno, lo primero que quiero decir, que aquí no podemos hablar de vencidos y de vencedores, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esa situación, porque creo que lo que sí tenemos que hablar es de error garrafal. Es insólito que la justicia le haya tenido que parar los pies al presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, ante esa persecución desproporcionada que ha hecho con la hostelería. Y lo digo porque hay antecedentes, ¿no? Hay antecedentes con los gimnasios, hay antecedentes con la pronunciación del sector y también de otros grupos políticos, hay antecedentes en una reunión que se produjo entre los alcaldes, el Cabildo y el Gobierno de Canarias, y en ninguna de ellas pues se puso sobre la mesa los informes que avalasen esta toma de decisión. Por lo tanto, todos le advertíamos de que quizás este era un error que iba a convertir la crisis sanitaria en una crisis económica. Hicieron oídos sordos y han hecho pasar por la travesía del desierto a muchos hosteleros este fin de semana, que vieron cómo incluso cerraron sus puertas definitivamente. Por lo tanto, sí hablamos de error, garrafal además, en donde bueno, hay solución para quienes permanecen con sus ventanas elevadas y sus puertas abiertas, pero no la hay para quienes han cerrado definitivamente. Y en este sentido, yo lo único que espero es que el presidente del gobierno dé la cara y asuma responsabilidades, porque esto no es para pasar de puntillas, ¿no? Insisto en que hay antecedentes y eso es lo que quizás a mí, lo voy a decir como lo siento, me ha cabreado muchísimo, porque bueno, han ido por libre a lo que ellos entendían, haciendo un corta y pega de otras ocasiones sin analizar en profundidad la realidad.
Bueno, vamos a ver qué sale precisamente de esa ese encuentro del sector de la hostelería con el gobierno de Canarias, que en todo caso ya decía Ángel Víctor Torres que se tiene que apoyar por unanimidad en el Consejo de Gobierno. Nada, muchísimas gracias, Manuel Domínguez, alcalde de Los Realejos, y que vayan muy bien esas fiestas en honor a la Virgen del Carmen. Buen día.
Muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por permitirnos transmitir el mensaje a la ciudadanía. Un abrazo.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Pues si les parece, vamos a escuchar, antes de dar paso a nuestro siguiente invitado, declaraciones de Ángel Víctor Torres, el presidente del gobierno de Canarias. Lo que les digo, esa propuesta que se le ve hoy a la mesa, ese encuentro entre la hostelería y el gobierno de Canarias, se va a tener que sí o sí llevar al Consejo de Gobierno y aprobarse por unanimidad, si no, no sería posible que saliese hacia adelante. Y también habla de la equivocación para aquellos que piensen que la apertura del interior de los restaurantes va a bajar los contagios. Lo escuchamos.
El sector se ha comprometido en traer una propuesta, la vamos a debatir y, lógicamente, si hay una posibilidad de acuerdo, se elevará al Consejo de Gobierno, que es quien toma siempre las decisiones con respecto a la situación epidemiológica. Es el Consejo de Gobierno, su seno, y siempre ha sido por unanimidad quien toma las decisiones siguiendo los criterios científicos y no otros. En ese sentido tengo que ser absolutamente claro, nosotros respetamos las decisiones judiciales, en este caso no cabe recurso, aunque nos dan 3 días para presentar los informes pertinentes, pero siempre que en una isla se ha alcanzado nivel 3, siempre se han tomado una serie de decisiones, entre ellas el cierre del interior de los restaurantes y de los bares. Que lo que no podemos es llevarnos a error. Si creemos que la apertura de los restaurantes va a llevar una bajada de contagio, estaremos equivocándonos en la diana. Yo vuelvo a repetir, hay un problema que tenemos que resolver, como lo hemos hecho siempre en Canarias, entre todos. Y apelo otra vez a la responsabilidad individual, colectiva, institucional, partidaria, política y cívica. Y es que los datos en Tenerife son preocupantes.
Pues precisamente al otro lado del teléfono tenemos a Roberto Elices, que es el abogado de FAUCA, la Federación de Áreas Urbanas de Canarias. También, de una forma, los que interpusieron el recurso el pasado viernes ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y lo que ha propiciado que se suspendan de manera cautelar esas medidas acordadas por el Consejo de Gobierno. Buenos días, Roberto.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, han sido unas horas un tanto convulsas, ¿no? De muchas novedades, de sentarse también a negociar. A partir de las 2:30, de nuevo una mesa. ¿Se alcanzará un consenso? ¿Se llegará a un punto en común por el bien de la isla y de la hostelería y restauración?
Bueno, eso la verdad es lo que yo espero, porque al final la resolución que ha dictado el Tribunal Superior de Justicia, no nos engañemos, es una situación transitoria, pero que yo creo que lo único que hace es dirigirnos más a la negociación. Los hosteleros y el gobierno de Canarias creo que han estado acordes, han ido de la mano durante este año y 6 meses, y únicamente la discrepancia que se adoptó la semana pasada fue donde se marcaron unas líneas rojas que por parte de la hostelería entendía que no se podían adoptar. pactar, que era el cierre de los interiores de los locales. Hasta entonces, creo que la coordinación, la comunicación, incluso la voluntad de acuerdo entre ambas partes ha sido siempre la correcta, ¿no? Yo creo que la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo que tiene que hacer es que las asociaciones con el Gobierno de Canarias pacten unas medidas, pacten una serie de acuerdos de mínimos que, por un lado, satisfagan a los niveles de pandemia que hay, por supuesto, a los intereses institucionales, pero sobre todo también que den estabilidad al sector de la hostelería, porque lo que no se puede es estar modificándose o cambiándose las condiciones de juego pues cada dos semanas, porque eso destroza la economía de los pequeños.
Es verdad, Roberto, que se habla de llegar a un punto de encuentro, pero no sé si ustedes sienten que después precisamente de este pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, como que de alguna forma están negociando desde una posición de poder.
No, ni mucho menos, al revés. Yo creo que lo que sienten las asociaciones es que tienen la obligación más que nunca de llegar a un acuerdo con el Gobierno de Canarias para dar estabilidad. Si es verdad que se han atendido a nuestros razonamientos por los criterios de urgencia y por los razonamientos que habíamos planteado en el recurso, creemos que este cambio de circunstancias a los únicos que perjudican es a los hosteleros y, por supuesto, a la sociedad. Lo que quieren las asociaciones de hosteleros es pactar con el Gobierno de Canarias y dar estabilidad, un acuerdo de mínimos, y que a partir de ahí, en función de los de la evolución de la pandemia o de las incidencias, de cómo vayan todas las circunstancias, se modifiquen ciertas condiciones, pero con unos mínimos estables, porque es lo único que quieren, abrir las puertas, trabajar, adaptarse a las circunstancias, pero estabilidad. No creo que las asociaciones hayan sentido ni como un triunfo, ni como una sensación de fuerza el resultado del Tribunal Superior de Justicia.
Roberto, sáquenos de dudas. Ahora el Gobierno tiene varios días para presentar alegaciones, y si es verdad que hay cierta parte del sector pues que no saben muy bien si ya, hasta que de alguna forma se fijen nuevas medidas, puede abrir, está en nivel 2. ¿En qué punto está ahora mismo la hostelería en Tenerife?
Bueno, el auto que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo que viene es a adoptar una medida cautelarísima que deja sin efecto el acuerdo del Consejo de Gobierno que afecta a la hostelería por el paso a nivel 3 alerta. Es decir, lo que viene a decir es no se aplican esas nuevas condiciones para la actividad de hostelería y se queda como nivel 2, solo a efecto de hostelería. No significa que no estemos en nivel 3 de alerta de pandemia. Lo cual quiere decir que desde que nos notificaron en el día de ayer, ese auto es de efectos inmediatos, y en tanto en cuanto no se modifiquen vía jurisdiccional, porque se haga una alegación por el Gobierno de Canarias y se pudieron estimar o no, o vía un nuevo acuerdo del Gobierno de Canarias, sigue con vigencia el nivel 2 para todas las medidas de hostelería, es decir, que puede abrir a las 12 de la noche y estaban en las mismas circunstancias que estaban la semana pasada. Uh-huh. Esa es la situación jurídica que hay ahora mismo.
Y de todas formas, Roberto, viendo precisamente que en este caso, pues de momento les ha dado la razón la justicia, viendo que el sector de la hostelería ha sido uno de los más afectados desde el punto de económico por todo lo que ha propiciado la pandemia, no sé si hubiesen planteado de cara al pasado pues haber llevado a cabo antes este tipo de recursos, de poner un recurso y que se hubiese paralizado. No sé si a lo mejor ya toro pasado, pues ya como no se puede hacer nada, no se lo plantean, o quizás se lamentan de haberlo podido hacer antes.
No, yo creo que, pues precisamente lo que le comentaba al principio, el sector de la hostelería ha sido muy responsable con la situación pandémica, tanto del país como de la comunidad autónoma y de la isla. Y precisamente por eso, las asociaciones de hostelería, al ser sensibles en su situación, entendían que se tenían que adoptar una serie de medidas restrictivas que les afectaba a ellos de una manera muy intensa, pero es que la situación de la isla o de la comunidad autónoma así lo merecía. Sin embargo, la diferencia con las medidas que se adoptó la semana pasada es que entendemos que no se han ajustado a las nuevas situaciones. Las nuevas situaciones son pues, que actualmente ya hay una vacuna, que actualmente hay prácticamente un 60% que tiene por lo menos una de las vacunas de la población diana de la comunidad de Canaria, que la presión hospitalaria ya es baja o muy baja, y por tanto entendemos que la ponderación de intereses entre el principio de la salud o de la vida y los económicos del sector de la hostelería han cambiado y se tenía que ser sensible a esto. Y por eso se puso la semana pasada y por eso no se puso con anterioridad, porque el sector hostelero entendía que con anterioridad las circunstancias no merecían un recurso como este. Uh-huh. No creo que se sienta que se ha perdido oportunidades o que se ha tenido una actitud pasiva con anterioridad.
No, digo porque a lo mejor también es verdad que muchos negocios pues que tuvieron que dar en un momento dado el cierre y no han podido pues volver, o sea, ya se quedaron descolgados y entonces No sé si lamentando por eso que esos negocios pues que no pudieron volver a abrir. Es lo que iba mi pregunta enfocada por ahí.
Sí, claro, efectivamente, ¿no? Sí, es una tristeza que haya muchos negocios que no han podido llegar a esta situación, ¿no? Pero también, ya le digo que la situación pandémica en enero o en diciembre del año pasado era muy diferente a la que es ahora.
Roberto, pues vamos a estar pendientes justamente de esa de ese nuevo encuentro hoy a partir de las 2:30 en esa mesa técnica con Sanidad, con el Gobierno y con los hosteleros. Seguiremos pendientes de este asunto. Roberto Elices, abogado de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias. Gracias, Roberto.
Muy bien, un saludo y muchas gracias.
Y vamos a hablarles ahora de un caso que la verdad son de estos que te dejas un poco tocado, porque una tortuga boba se había tragado un anzuelo de 20 centímetros y los veterinarios del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre la Tabanilla la operaban en el día de ayer con éxito y esperando pues la recuperación de esta tortuga. Si les parece, vamos a hablar con Alejandro Suárez, que es veterinario de este centro, para que nos cuente. Buenos días, Alejandro.
Buenos días.
Que son de estas noticias que no nos gustaría contar, de que al final pues la tortuga pues tiene la mala suerte de encontrarse este anzuelo y tomárselo, pero bueno, ustedes han intervenido a la tortuga. ¿Y cómo se encuentra esta tortuga boba?
Mira, por desgracia está en estado muy crítico, porque imagínate tener un anzuelo de 20 centímetros clavado en el esófago, encima casi lo tenía llegando al estómago. Y para poder quitárselo sin operarla, porque si ya que está en estado crítico, si encima tienes que sedarla para poder abrir el esófago, pues imagínate, un riesgo de correr. Entonces ayer se lo conseguimos sacar sin abrir, y lo pasa que la tortuga estaba muy débil, porque claro, no sabemos el daño interno que le podría haber hecho el anzuelo en la mucosa del esófago, ¿no? Entonces estamos aquí un poco pendiente de ella. Pero sí que el estado es crítico, porque aunque las tortugas aguantan muchísimo, pero la pobre está ahí en un estado muy muy mal, la verdad.
Está delicada, vamos a ver si es posible que salga para adelante. Sí, sobre todo esto nos debe hacer que nos concienciemos y pensemos que al final esa basura que hay en el mar pues provoca todo tipo de problemas a animales como la tortuga en este caso, o cualquier otra especie que al final tiene la desgracia de encontrarse con la basura humana, ¿no?
Sí, claro, aquí dos cosas bien diferenciadas. Esto es un anzuelo utilizado por algunos pesqueros, no es una pesca tradicional de aquí de Canarias, sino ya más de otros mares, por así decirlo, y esta tortuga pues mordió un anzuelo con una carnaza con este anzuelo y sí, la habrán subido al barco, con la mala suerte que las personas que se la encontraron, en vez de subirla y llamar a algún hospital o centro veterinario, pues la volvieron a soltar. Pero esto hoy en día pasa muy poco. Ya cada vez los palangres se tienen que utilizar a mayor profundidad, porque hemos esquilmado los mares y ya no casi pesca. Entonces las tortugas ya no caen tanto como antes. Pero sí que es verdad que el 90% de las tortugas que ingresan en un centro de recuperación vienen derivadas de la basura, plástico sobre todo, y redes y cabos, que es una desgracia que se sigan tirando al mar. Y esto conlleva que las tortugas se enmayen y se quedan atrapadas, y muchas pues por eso no lo puedan ni contar, ¿no?
Uh-huh. Alejandro, en este caso la tortuga, ¿se sabe a lo mejor cuánto tiempo ha estado con ese anzuelo en su interior? ¿Ustedes pueden hacer un cálculo estimado de dónde venía? ¿Se sabe algo más?
No, eso es imposible saber. Si, estudiando el anzuelo podríamos saber. No, realmente no se puede saber el tiempo que lleva, pues ya te digo yo que varias semanas, porque la tortuga está muy débil, está anoréxica, muy deshidratada, tiene una anemia muy, que no me tengo muy bajito, pues es una que tiene una anemia que ha perdido mucha sangre, y eso es lo que más nos preocupa ahora, la pérdida de sangre y que no pueda seguir adelante, ¿no? Pero vamos, por lo menos se lo pudimos sacar. Y lo hicimos de una manera un poco menos traumática posible para que no siga perdiendo sangre.
Bueno, vamos a ver si en los próximos días que son vitales, pues esta tortuga puede contarlo, ¿no? Y puede seguir hacia adelante. La verdad es que gracias también a la labor que hacen ustedes, que entiendo que en muchas ocasiones pues se encuentran unas situaciones en animales también en unas circunstancias que, como digo, te sacan la lagrimita, Alejandro.
Sí, lo interesante es que yo no trabajara en esto, me refiero, que no tuviera que trabajar en esto,
sí.
porque no caen estos animales. Pero sí que es verdad que en este caso es un tema ya derivado de arte de pesca, que habría que intentar hablar con las empresas de que fuera más consciente, ¿no?, de la rica biodiversidad, que estos animales llevan con nosotros millones de años en el mundo, que también tienen derecho a coexistir con nosotros. Pero lo que sí nos preocupa, y hacemos mucha educación, es como que la gente deje de tirar recicles, sobre todo, y deje de tirar basuras que en sitios que no deben, porque todo eso al final seguramente acaba en el mar, y esa basura tarda mucho tiempo en degradarse, se va acumulando y son trampas mortales.
Pues conciencia.